Lección 83. Pasión y muerte de Jesucristo. Notas históricas. ¿Verdad que no sabemos de memoria la pasión de Jesús? Pues a pesar de que ya la conocemos tan bien, hoy vamos a volver sobre ella, pero de una manera un poco especial. Nos fijaremos en detalles históricos que nos ayudarán a valorar más los sufrimientos del Señor. Lo haremos con las mismas intenciones de San Pablo, que se gloriaba de no saber nada más que a Jesucristo, y a Jesucristo precisamente crucificado, porque ese Cristo destrozado en la cruz es la fuerza de Dios por la que se valió para salvar a todo el mundo.
Parece que el otro día tenía Rossi un poquito de miedo a enfrentarse con la pasión de Jesús.
Miedo no, pero sí algo de compasión. Llevada de su corazón de mujer, ese buen corazón que tiene. Y hoy se va a encontrar con la exposición de algunos detalles de la pasión en toda su crudeza. La queremos mirar, como te gusta a ti, Javier, bajo el punto de vista de la historia. El significado teológico lo dejaremos para más adelante.
Una historia de la pasión y muerte de Jesús.
Una historia propiamente no, sino que precisaremos algunos puntos que nos la hagan comprender mejor en toda su dureza y realidad.
Para mí va a ser una satisfacción muy grande. Sabemos que el primer mensaje evangelizado de la iglesia primitiva era este: Jesús ha muerto y resucitado, por él tenemos la salvación.
Cierto, fue el primer evangelio, el primer anuncio de la salvación que predicaron los apóstoles, nada más empezado el día de Pentecostés. Pedro se lo lanzó a los judíos estupefactos que lo escuchaban ante la casa del cenáculo. A Jesús, el Nazareno, lo mataron ustedes clavándolo en la cruz por manos de los impíos, pero Dios lo resucitó librándole de los lazos del abismo.
Ahora entiendo yo también eso que dicen algunos, que la primera redacción de los evangelios pudo empezar con el relato de la pasión.
En efecto, el simple relato de la pasión, con su historia estremecedora, es el primero y el más eficaz sermón que ha predicado y predica hoy todavía y siempre la Iglesia.
Por algo la piedad cristiana ha seguido siempre la pasión con el tradicional Vía Crucis. Lo mismo en una humilde iglesita que bajo el marco del Coliseo de Roma, presidido por el Papa cada Viernes Santo, y seguido a través de la televisión en todo el mundo.
Hoy no vamos a mirarla como una meditación piadosa, sino que nos fijaremos en algunos datos históricos que nos hagan conocer más la tragedia del Calvario.
Así, por lo que yo opino, enlazamos con aquellos primeros cristianos que buscaban con afán todos los detalles de la pasión, con los cuales manifestaban y acrecentaban tanto su amor al adorable Redentor.
La pasión de Jesucristo fue atroz. ¿Cómo pudieron los hombres aplicar a un hombre tan bueno como Jesús tormentos semejantes?
Empiezas, Rossi, con una pregunta que merece respuesta adecuada. y hemos de saber desde el principio que en la pasión de Jesús entra activamente, según el Evangelio de Lucas, el mismo demonio.
El demonio en persona.
Recordemos que Satanás, vencido en el desierto, cuando las tentaciones, dejó al Señor hasta otro tiempo más oportuno, tiempo que Jesús describió al ser prendido en Getsemaní como la hora y el poder de las tinieblas.
¿Y cómo pudo actuar el demonio tan simplemente?
Para ello se sirvió del apóstol traidor, porque, como afirma Lucas, Satanás entró en Judas, metiéndole en la cabeza que entregase a Jesús.
Y solo por ganar 30 miserables monedas.
Las 30 monedas estipuladas entre Judas y los jefes judíos eran el precio que se pagaba por un esclavo. Eso, según la ley judía, eran 30 siclos de plata, que equivalían a unos centenares de dólares nuestros.
Vaya humillación degradante. Para aquellos dirigentes del pueblo, Jesús no valía más que un esclavo cualquiera.
Dices bien, Rosy. Tanto o más que los tormentos físicos de la pasión, vale la pena mirar los sufrimientos morales. La degradación de Jesús llegó a los extremos más bajos.
¿En qué momento preciso ponemos el principio de la pasión?
La pasión empieza propiamente en el huerto de Getsemaní. ¿En qué consistió en la agonía de Jesús? La sabemos por los testigos presenciales, ya que Pedro, Santiago y Juan, a los que Jesús llevó consigo hasta el punto elegido para su oración, no estaban lejos, estaban como a un tiro de piedra, unos 30 pasos más o menos.
En medio de un silencio total y a la luz de la luna llena, podían observar todo bien.
Jesús se desahoga con ellos. No puedo más. Siento una tristeza mortal. Y llora en voz alta, como lo hacían los judíos. Pero en vez de hacerlo de pie, según la forma acostumbrada, él cae postrado en tierra.
En el mismo Jesús, aquella oración fue especial del todo.
Fue tal la angustia de Jesús que se le apareció un ángel para animarlo y como para contrarrestar el embate furioso de Satanás. Crecía de tal manera el miedo y el terror de Jesús que sudaba sangre, la cual se le deslizaba en forma de grumos hasta la tierra. Lucas, el evangelista médico, es quien nos transmite ese detalle precioso.
Aquí Jesús se muestra más hombre que nunca. Tiembla como cualquiera de nosotros ante el horrible dolor que le viene encima.
Pero no cede a la tentación diabólica de alejarse de Dios su Padre, al que le va repitiendo siempre las mismas palabras. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Qué quiere decir eso de cáliz?
Cáliz, en el lenguaje oriental, era lo mismo que la suerte amarga que le tocaba a cada uno.
Y la suerte de Jesús iba a ser amarga de verdad. ¿Quiénes prendieron a Jesús en el huerto bajo la guía de Judas?
Ciertamente que eran los guardias y los servidores del templo, mandados expresamente por los sumos sacerdotes. Pero astutos y prudentes, los altos jefes, solicitaron a Pilato una escolta de soldados. El gobernador se la concedió y puso al frente de ella un tribuno.
¿Y qué significaba esto?
Que los jefes habían prevenido a Pilato sobre Jesús como de un revoltoso político, y de este modo llenaban de prejuicios al procurador para cuando le trajeran al acusado.
Habla por primera vez de procesos. ¿Qué significado tenían si los judíos habían determinado acabar con Jesús, fuese como fuese?
Muy sencillo. Los judíos, sometidos a Roma, no tenían lo que se llamaba el derecho de espada. O sea, no podían matar a nadie. La muerte debía ser dictada por el procurador romano.
Entonces se necesitaba proceso. Es natural.
Jesús fue sometido a dos procesos. El judío, de carácter religioso, y el romano, de significado civil.
Dos a falta de uno. ¿En qué podía parar aquello?
El proceso judío de Jesús no fue propiamente el interrogatorio que se inició ante Anás o ante Caifás durante la noche, sino el que precisa Lucas y que se celebró al amanecer ante todo el Sanedrín. El de la noche no hubiera sido legal, el de la mañana sí, pero estuvo lleno de irregularidades muy serias.
¿Y cuáles fueron las acusaciones de los judíos?
Naturalmente, todos los cargos fueron de carácter religioso. Y Jesús fue declarado culpable por blasfemo, al haber admitido que él era el Cristo, el Hijo de Dios.
¿No había bastante con esto?
Para los judíos, sí. Pero ellos sabían que a Pilato eso no le importaba nada. Cuando sea llevado a Pilato, los jueces se van a convertir en acusadores y el delito que van a presentar al procurador será cosa política, no religiosa. Le dirán, este se ha declarado rey y por lo mismo es un revolucionario que atenta contra el emperador. Si tú lo sueltas, no eres partidario del César, sino su enemigo.
Se ve claro el sentido de los dos procesos, el religioso de los judíos y el civil de Pilato.
Los jefes judíos mentían ante Pilato, y Pilato sabía que la acusación era falsa, pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado a Jesús por envidia y además había escuchado la respuesta judicial del acusado: mi reino no es de este mundo. Pilato quiso sinceramente liberar a Jesús e hizo todo lo que pudo para conseguirlo. Cedió solo por miedo, por política. Ahí estuvo su culpa.
Qué sombrío se le presentaba el panorama a Jesús.
Padre Luis, ¿nos dirá algo sobre algunos tormentos ya específicos? Por ejemplo, sobre la flagelación.
Naturalmente. La flagelación merece mención muy especial. La flagelación solía preceder a la ejecución de la pena capital. Entonces, la infligían los mismos soldados antes de sacar a los condenados camino del suplicio. A lo largo del camino, en el mismo lugar de la crucifixión, no hay duda de que a los otros dos condenados con Jesús se la aplicaron también, de una manera o de otra, aunque los evangelios no digan nada, porque ya se sobreentendía por todos los lectores.
¿Y por qué señalaban tan expresamente la flagelación de Jesús?
Por eso, porque fue del todo especial. Pilato hizo azotar a Jesús para escarmentarlo, para ceder en algo ante los judíos acusadores que exigían castigo, para presentarlo inspirando compasión y así sustituir la pena capital por la flagelación.
¿Y qué significó para Jesús el ser azotado?
La flagelación era tan cruel que estaba prohibida para los ciudadanos romanos. Pero Jesús era un simple esclavo y un criminal revoltoso. Como fue independiente de la condena a muerte, se la infligieron lictores expresamente ya preparados. Era terrible, pues azotaban cruelmente todo el cuerpo, pero sin llegar a hacer perder la vida del azotado.
¿Y qué instrumentos usaban?
No se trataba de cuerdas o de varas verdes, sino que se usaban el terrible flagrum, correas terminadas con bolas metálicas y hasta agudas, llamadas escorpiones, que pudieran clavarse en las carnes.
¡Ay, para estremecerse antes aún de que siga!
Y sigo con la descripción espeluznante que hace un historiador muy autorizado. A los primeros golpes, dice, cuello, espalda, costados, brazos y piernas se amorataban y luego se cubrían de líneas azuladas y tumefacciones. Gradualmente, piel y músculos se desgarraban, se rompían los vasos sanguíneos y todo el cuerpo chorreaba sangre. Al fin, el flagelado se convertía en un amasijo de carnes sanguinolentas, desfigurado en todos sus rasgos.
¿Se comprende que los romanos ahorrasen a sus ciudadanos semejante carnicería?
Y no acabó aquí lo de Jesús antes de la cruz. Faltaba la corona de espinas. ¿Qué nos dice de ella?
Merece también una mención especial. ¿A qué se debió? No fue algo dispuesto por Pilato, ni algo que ejecutaran soldados legionarios, netamente romanos, sino que fue la ocurrencia inhumana de los soldados inferiores de la cohorte, reclutados entre los pueblos vecinos de Siria o Samaria, que odiaban profundamente a los judíos. Ahora les vino a la cabeza realizar aquella burla grotesca con el que era acusado rey de los judíos.
¿Y cómo fue la corona?
La corona de espinas no era un aro alrededor de la cabeza, como lo pintan los artistas, sino un capacete en forma de sombrero que le cubrió toda la cabeza a Jesús, desde la frente hasta la nuca, entretejida con las espinas llamadas Acanthus orientalis, abundantes en el torrente Cedrón, largas de varios centímetros, muy duras las espinas.
Habremos de pasar a lo peor de todo, a la cruz.
Al hablar de la cruz, hay que tener en cuenta que no se trataba de la cruz entera, porque es imposible que un hombre la lleve solo. Se trata del palo transversal, ya que el madero vertical estaba ya colocado previamente en tierra en el lugar del suplicio. El condenado llevaba el madero atado a la espalda, sujeto a los brazos extendidos como en forma de cruz.
¿Y cómo se clavaba el condenado en el patíbulo?
El arte no está acertado cuando fija los clavos en las palmas de las manos. Estas se hubieran rasgado a la primera y habrían sido incapaces de sostener el peso del cuerpo. Los clavos se insertaban en las muñecas, en el llamado espacio del desdot, formado por unos huesecillos que se aprietan entre sí, de modo que todo el cuerpo quedaba firmemente sujeto.
Eso debería ser terrible para el crucificado, ¿no es así?
Esto era causa de un tormento auténticamente infernal, porque los clavos rozaban continuamente el nervio mediano que arranca del nervio central, y ese contacto causaba unos espasmos de dolor inimaginable. Por otra parte, los clavos no rompen ninguna vena o arteria, de modo que la sangre que fluye es poca. El organismo no se desangraba mucho, y eso hacía que la agonía se prolongase horas, horas, hasta días enteros.
Pues vaya agonía. Y el pobre condenado con la certeza de que había para tanto tiempo.
La muerte venía al fin por tetanización de todos los músculos, por asfixia y por fiebre altísima, con una sed inaguantable hasta que fallaba el corazón.
Uno ve enseguida que esos tormentos eran comunes a todos los crucificados, pero en Jesús tuvieron especialmente significado por su sensibilidad exquisita y por la pasión precedente que no la había padecido ningún otro condenado.
Padre Luis, ahórrese hoy el cuestionario. Ante todo lo que nos ha explicado, entendemos la exclamación tan ponderada del apóstol San Pablo cuando dice: Cristo se rebajó hasta padecer la muerte, y una muerte de cruz.
No un suplicio cualquiera, sino precisamente el de la cruz. ¿Acierta o no acierta la piedad cristiana cuando mira tanto al divino crucificado?